Bueno, cuando una familia toma la difícil decisión de contratar a un profesional para que cuide de un padre o una madre que envejece, pues la expectativa generalizada suele ser de un enorme alivio, ¿verdad?
Claro, totalmente. Se espera que ya esté todo solucionado.
Eso es. Se espera que, una vez tomada la decisión, uff, todo sea más fácil. Pero la realidad psicológica que vamos a analizar en la inmersión de hoy nos dice algo radicalmente distinto. Porque en el instante exacto en que suena el timbre y ese desconocido espera al otro lado de la puerta, la emoción que siente la persona mayor que camina por el pasillo no es alivio, es, digamos, es duelo.
Y es un duelo muy profundo, además.
Exacto. Hoy vamos a entender por qué el clásico rechazo a recibir ayuda en casa no es una rabieta ni pura terquedad, sino una táctica de supervivencia emocional que es muy compleja.
Es que hay un contraste brutal, a ver, entre lo que percibe el entorno y lo que ocurre realmente en el interior de esa persona. Porque para los hijos o los familiares, la llegada de un cuidador es una solución logística, ¿no?
Ya, claro. Organizar la agenda.
Exacto. Una forma de garantizar que, pues bueno, alguien supervisa la medicación, ayuda con las duchas y organiza la semana para que todos puedan respirar un poco. Sin embargo, para quien abre la puerta, ese momento, uf, supone un auténtico terremoto psicológico.
Vale, pues, a ver, vamos a desglosar esto un poco. Porque para entender los mecanismos de ese terremoto, hoy nos sumergimos en un marco de trabajo interno que ha sido desarrollado por Cuidom, que es, para quienes nos escuchan y no lo conozcan, una entidad especializada en cuidados de personas mayores a domicilio.
Eso es, sí.
Y este documento, fíjate, no se centra en protocolos médicos, ni en la gestión de horarios, ni nada de eso. Lo que hace es desglosar la cronología emocional por la que pasa un ser humano cuando debe aceptar que un desconocido entre en su refugio personal.
Para hacerse cargo de su vulnerabilidad, claro.
Justo. Y el primer concepto que pone sobre la mesa altera por completo la forma en que solemos ver esta situación.
Sí, porque nos obliga a cambiar el vocabulario que utilizamos habitualmente. O sea, solemos hablar de, bueno, adaptación a una nueva rutina y cosas así.
Ya.
Pero el marco teórico señala que el proceso que atraviesa la persona mayor es, en toda regla, un proceso de duelo. Perder la independencia, por mínima que sea la pérdida al principio, significa reconocer físicamente en el día a día que el cuerpo ya no responde como antes, ¿sabes?
Claro, es enfrentarse a la realidad de golpe.
Efectivamente, aceptar a un cuidador en casa es la prueba palpable y diaria de esa autonomía que se desvanece.
Y ese matiz me parece crucial, porque si lo etiquetamos como, no sé, un malestar porque hoy se ha levantado de mal humor o una cabezonería, pues le estamos restando importancia.
Totalmente, lo minimizamos, pero si lo llamamos por su nombre, un duelo, nos damos cuenta de que el cerebro de esa persona está procesando una pérdida real de su propia identidad, con el mismo mecanismo de dolor que, oye, que se aplica a otras grandes crisis de la vida. Y a esto los datos añaden que se suma una tormenta de miedo abrumadora.
Uf, el miedo a perder la soberanía. Es que, a medida que una persona envejece, el mundo exterior empieza a volverse, digamos, un poco hostil.
Ya, lógico. Las calles parecen más ruidosas, los obstáculos físicos son mayores, el ritmo de la sociedad va demasiado rápido para ellos. En ese contexto, su propio hogar se convierte en la última fortaleza.
Su refugio seguro.
Exacto. Es el único lugar del mundo donde las reglas las sigue poniendo uno mismo. Y de repente, alguien que no pertenece a ese círculo íntimo, entra en la fortaleza.
Claro, es que imagínate la situación. Es como si, no sé, como si alguien entrara en la cocina que has usado durante 40 o 50 años. Y esa persona, por muy buena voluntad que tenga de verdad y con la mejor de sus sonrisas, pues empieza a reorganizar tus armarios.
Madre mía, sí.
Cambia las tazas de sitio porque, bueno, cree que es más eficiente y se pone a explicarte cómo deberías prepararte tu propio café a partir de ahora. Esa invasión del territorio, por mucho que técnicamente suponga una ayuda, se percibe como una amenaza directa.
Lo fascinante aquí es cómo esa analogía de la cocina explica la mecánica detrás de una de las reacciones más universales en el envejecimiento, de verdad. Es el origen de esa frase que tantas familias escuchan a diario, el famoso yo puedo solo.
Ya, el yo puedo solo. Pero, a ver, detengámonos ahí un momento, porque quiero ponerme en la piel de las familias. Cuando un hijo lleva meses haciendo malabares con su trabajo, su propia vida, perdiendo horas de sueño para ir a duchar a su padre o hacerle la compra, y escucha ese yo puedo solo, pues a ver, ¿no suena a un proceso emocional complejo?
Claro, suena a rechazo absoluto.
Suena a obstáculo, ¿sí? Suena a una falta de empatía tremenda hacia el esfuerzo de la familia y a una negación casi irracional de la realidad. Entonces, ¿cómo se pasa de esa frustración a la comprensión?
A ver, esa frustración del entorno es completamente válida y natural, porque el cansancio es real.
Claro.
El problema es que el agotamiento hace que interpretemos el yo puedo solo de forma muy literal, como si fuera un muro de pura terquedad, que el mayor levanta solo para llevar la contraria. Pero la psicología detrás de esto nos dice que el orgullo, en esta etapa, no es soberbia. Es la última línea de defensa de una identidad construida durante toda una vida. Cuando una persona mayor dice, oye, puedo solo, mientras le tiemblan las manos al intentar abrocharse un botón, no está minando su fragilidad física.
Uf, qué duro es verlo así, pero qué real.
Está suplicando que su entorno siga viéndola como una persona válida. Es un intento desesperado, digamos, de retener la dignidad.
Si entendemos que el hogar es una fortaleza y que el orgullo es un escudo protector de la identidad, bueno, pues todo encaja, claro. Y esto nos permite anticipar cómo se va a comportar esa persona cuando el cuidador, pues, empiece a ir a la casa. El material que analizamos hoy mapea este comportamiento en 4 fases de adaptación muy claras.
Eso es.
Y conocerlas es como tener un manual de instrucciones para no desesperarse, la verdad. Empezando por la fase 1. La anticipación.
Sí, la anticipación abarca los días o semanas previas a que comience el servicio, ¿no? Y aquí el mecanismo de defensa se activa, pero al máximo. Es súper común observar un nerviosismo extremo o una irritabilidad muy focalizada hacia la familia que ha tomado la decisión.
De hecho, hay un comportamiento en esta fase previa que a mí personalmente me parece fascinante desde el punto de vista humano. Algunos mayores, justo la semana antes de que llegue el cuidador, empiezan a hacer esfuerzos físicos desmedidos.
Sí, sí, sí.
De repente, pues, se ponen a limpiar ventanas o a intentar cargar pesos que ya no pueden manejar solo para demostrar a sus hijos que, oye, que se han equivocado y que no hace falta meter a un extraño en casa.
Es un sprint final para demostrar vigencia. Quieren decir, aquí sigo mandando yo. Y todo ese desgaste energético desemboca en la fase 2, que es el primer encuentro. Ese primer día en que suena el timbre. El comportamiento aquí suele dar un giro radical.
¿Ah, sí? Ya no hay protestas abiertas.
No, ya no. Suele regresar una cortesía, una cortesía distante. Pero cognitivamente te aseguro que la persona mayor está trabajando a toda máquina. Se convierte en un escáner humano de altísima precisión.
Vale, pero ¿qué están escaneando exactamente? Porque, a ver, no creo que les importe mucho si el cuidador tiene 3 diplomas o 5 años de experiencia en su currículum, ¿no?
No, qué va. El currículum les da igual. Lo que están evaluando es el nivel de amenaza hacia su dignidad. Observan cómo entra el profesional por la puerta, si pisa fuerte e invade el espacio, o si espera pacientemente a que le inviten a pasar.
Claro, los pequeños detalles.
Exacto. ¿Qué tono de voz utiliza? ¿Le mira los ojos con respeto o se pone a mirar alrededor de la casa buscando tareas que hacer? En esa primera hora, el mayor decide internamente si esa persona viene a anularle o si viene a acompañarle.
¡Qué fuerte! Y si ese escáner inicial no detecta una amenaza inminente, pasamos a la fase 3, que los expertos, bueno, la denominan la resistencia silenciosa, que, si no me equivoco, suele abarcar los primeros días o semanas de convivencia diaria, ¿verdad?
Sí, efectivamente.
Y aquí vuelvo a hacer de abogado de las familias, porque esta fase es un auténtico campo de minas. En esta etapa, el mayor empieza a poner excusas muy sutiles para cancelar visitas. O encuentra defectos microscópicos en todo lo que hace el profesional. Que si la comida está fría, que si ha doblado mal las toallas, que si habla muy alto. Es muy, muy difícil no ver esto como un sabotaje intencionado para echar al cuidador.
Desde fuera, tiene toda la apariencia de un boicot. Las cosas como son. Y las familias a menudo piensan, madre mía, ya le ha tomado manía, hay que cambiar de profesional. Si conectamos esto con la perspectiva general, la psicología del envejecimiento nos pide que miremos más hondo.
O sea, que no es manipulación.
No, para nada. Esta fricción no es manipulación. Es una respuesta adaptativa que conocemos como ambivalencia natural. Imagina estar, no sé, al borde de un trampolín muy alto. Sabes que tienes que saltar, pero justo antes de hacerlo, el instinto de supervivencia te tira hacia atrás, ¿sabes?
O sea que, en el fondo, están poniendo a prueba los límites del sistema.
Exactamente. Necesitan saber qué pasa si se quejan. El cuidador se va a enfadar y les tratará mal. La familia les regañará como si fueran niños pequeños. Esa resistencia silenciosa es el último tirón del miedo.
Claro.
Están comprobando si, en caso de mostrarse vulnerables, difíciles o exigentes, el respeto hacia ellos se mantiene intacto. Y fíjate, Si el entorno entiende esto y no reacciona desde el enfado o poniéndose a la defensiva, entonces ocurre la transición a la fase 4, que es la confianza incipiente.
Incipiente es la palabra clave aquí, desde luego. Porque la confianza, cuando eres extremadamente dependiente de otro, no aparece por arte de magia un martes por la tarde.
No, ¿qué va?
Se construye milímetro a milímetro, a través de pequeños detalles que sean consistentes. Si el cuidador respeta la rutina sagrada del desayuno, por ejemplo, durante 2 semanas seguidas, sin intentar cambiarla, el sistema de alarma de la persona mayor empieza poco a poco a desactivarse.
Totalmente. Y esto nos lleva al núcleo de la intervención. A ver, si sabemos que el mayor percibe su casa como una fortaleza asediada y que durante las primeras semanas va a estar buscando cualquier señal de que su dignidad corre peligro, ¿cómo debe operar exactamente el profesional que cruza esa puerta?
Y, ¡buf! Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Porque es la parte donde pasamos de la teoría a la práctica. Porque, a ver, no sirve de nada decirle a un profesional, oye, tienes que ser empático. Eso es súper abstracto.
Claro, no significa nada en la práctica.
Exacto. Lo que establece este modelo son reglas prácticas y muy, muy concretas sobre cómo desarmar esa tensión sin que el mayor se sienta atacado. Y la base de todo empieza antes de tocar el timbre. Fíjate, con la mentalidad del propio cuidador.
Es un cambio de paradigma vital. Muchos profesionales del sector de la salud o la asistencia, pues están entrenados para ser solucionadores de problemas, digamos.
Ya van a apagar fuegos.
Claro, ven una situación ineficiente y la arreglan. Pero entrar en la casa de una persona mayor con esa energía resolutiva es un error gravísimo. El cuidador debe mentalizarse de que no entra a arreglar una vida que está rota o a optimizar una rutina defectuosa, ¿sabes? Entra a acompañar, desde la máxima humildad, una vida que ya tiene sentido, estructura y peso por sí misma.
Qué bonito eso. Y bueno, de ahí se derivan 5 reglas operativas que explican cómo se materializa ese respeto. La primera es que el mayor siempre, siempre debe marcar el ritmo. Si la tarea de la mañana es caminar desde la cama hasta el sillón del salón y eso toma 10 minutos de pasos minúsculos, el cuidador no debe apresurar ni tirar del brazo.
Exacto.
Porque permitir esa lentitud comunica, oye, tu ritmo es válido.
Esa es la base. Y la segunda regla es fundamental para reducir los niveles de estrés y cortisol del mayor. Preguntar las preferencias en lugar de asumir. Es la diferencia enorme entre entrar a la habitación y decir, venga, vamos a ponerle este jersey, frente a decir, oiga, ¿prefiere el jersey azul o el marrón hoy? ¿Y cómo le resulta más cómodo que le ayude a ponérselo?
Es que fíjate, al hacer esa simple pregunta, no estás pidiendo instrucciones de vestimenta sin más. Le estás devolviendo a esa persona una parcela de soberanía sobre su propio cuerpo.
Claro, le das opciones.
Le estás diciendo que todavía tiene poder de decisión sobre sí mismo, que es importantísimo.
Totalmente de acuerdo. Y la tercera directriz, bueno, va un poco en paralelo, que es escuchar más que hablar. Especialmente en las primeras fases, claro.
Ya. Que a veces pecamos de hablar demasiado por los nervios, ¿no?
Exacto. Hay una tendencia a querer llenar los silencios incómodos charlando sin parar, intentando parecer súper amigable. Pero es que el mayor necesita espacio físico y sonoro para procesar la presencia de ese extraño. Su voz y también su silencio, ¿eh?, deben seguir mandando en su propia casa.
Totalmente. Y la cuarta regla, madre mía, me parece la más difícil de aplicar para cualquiera que tenga un espíritu un poco práctico, que es suspender todo tipo de juicio sobre el estilo de vida de esa persona. Volvemos al ejemplo de la cocina.
Sí.
Si esa persona lleva 30 años guardando la vajilla en un estante que resulta incómodo, o, bueno, poco lógico desde fuera, el cuidador no está ahí para dar lecciones de ergonomía o de diseño de interiores.
Es que no es su papel, porque cambiar ese vaso de sitio, aunque sea para facilitarle la vida, de verdad, es enviar un mensaje subliminal de tú estabas haciendo las cosas mal en tu propia casa y yo he venido a corregirte.
Claro, y eso es letal.
Eso destruye la confianza en el acto. Y finalmente, bueno, la quinta regla es la humanización del vínculo. El profesional debe compartir pequeñas pinceladas de su propia vida, ¿no? Mencionar que tiene un perro, que le gusta cuidar plantas o que es de una ciudad determinada.
Ya, claro, para romper un poco la barrera clínica, ¿verdad? Dejar de ser, pues eso, el empleado que viene a lavarme para convertirse en un ser humano con una historia, lo que facilita que el mayor conecte emocionalmente.
Eso es.
Y todo esto, por supuesto, sostenido por un lenguaje corporal que, oye, que grite respeto antes incluso de decir buenos días. Mantener las manos a la vista, no cruzar los brazos, bajar la mirada a la misma altura si la persona mayor está sentada.
¡Uf! Importantísimo en lenguaje corporal. Porque las palabras pueden ser muy amables, claro, pero si el cuerpo transmite prisa o superioridad, te aseguro que el mayor lo va a detectar al instante. Y para entender el impacto real de aplicar o no aplicar estas reglas, los testimonios que aporta el análisis de Quidum son de verdad devastadores por su honestidad.
Sí, sí. Hay mayores que verbalizan exactamente ese miedo del que estamos hablando.
Sí, hay una cita literal que resume la invasión territorial y dice así. Al principio sentí que perdía mi casa.
Uf, es durísimo escuchar eso.
Pero la que realmente te para el corazón es otra. Pensé que me iban a tratar como a una niña.
Madre mía, el terror a la infantilización, ¿no? Es con mucha probabilidad la fobia más profunda en la tercera edad, estoy seguro. El miedo a que de repente te hablen con diminutivos, que usen un tono cantadito como si hablaran con un bebé y que tus opiniones pues dejen de tener peso en las conversaciones de adultos.
Es que les anula por completo, pero fíjate, cuando se aplican estas 5 reglas de oro que hemos comentado, cuando el profesional entra pidiendo permiso, respetando el ritmo y validando las decisiones del mayor, el cambio es espectacular.
Me lo imagino, claro.
Otro de los testimonios recogidos en la guía dice, lloré de alivio cuando me di cuenta de que no me juzgaba. Fíjate en la carga emocional de eso. Llorar de alivio. Ese llanto no es por tener la casa limpia.
No, claro que no.
Sin perder el estatus de ser humano adulto y, sobre todo, respetado.
¡Qué maravilla! Y eso desemboca en el objetivo final de todo este proceso, que otra persona mayor resumió perfectamente con una frase muy sencilla. Dijo, al principio no quería, ahora espero sus visitas.
Exacto.
Es el triunfo de la empatía estructurada. Ese extraño temido se ha convertido en una figura de apego seguro.
Eso es, un apego seguro.
Ahora bien, a ver, tenemos la psicología de la persona mayor. Tenemos las herramientas del cuidador. Pero si somos los hijos o los familiares que estamos gestionando esto desde fuera, somos el puente entre ambos mundos. Y los datos muestran que muy a menudo la familia comete errores gravísimos con la mejor de las intenciones, arruinando por completo el trabajo del profesional. Entonces, ¿cómo deben navegar las familias este proceso sin asfixiarlo?
Bueno, el pilar fundamental aquí es la comunicación previa y transparente. Una línea roja absoluta, y esto hay que grabárselo a fuego, es imponer la situación. Presentarse un lunes por la mañana con una persona desconocida y decir, mira, hemos contratado a alguien para que te ayude. Pues es una traición a la confianza que puede tardar meses en repararse si es que se reparan.
Ya, ya. Es que es muy violento.
Mucho. La familia debe sentarse antes, exponer la necesidad desde la preocupación amorosa y, sobre todo, validar el miedo abiertamente.
O sea, decir las cosas por su nombre. Decir, sé que la idea de meter a alguien en casa te asusta y te parece difícil.
Exacto. Eso es. Validar significa no huir de la incomodidad de esa conversación. Y también es fundamental encuadrar al cuidador correctamente, ¿sabes? No es alguien que viene a tomar el control ni a sustituir a los hijos, para nada, sino un apoyo logístico para que la vida que ya llevan siga siendo, bueno, sostenible y segura en su propia casa.
Claro, pero luego están las trampas, claro. Lo que bajo ningún concepto debemos hacer. Y lo triste es que estos errores nacen del cariño, ¿eh? Y de la culpa que sienten muchas familias por no poder hacerse cargo ellos mismos. El primer error es minimizar el dolor.
Uh-huh. Muy típico.
Cuando el mayor expresa su frustración o su tristeza por necesitar ayuda, el hijo, pues, oye, para intentar animar, responde con cosas como, bueno, mujer, no es para tanto, si no pasa nada por tener una chica un par de horas.
Buf, es que esa minimización es terrible porque aísla emocionalmente al mayor. Al decirle no es para tanto, le estás diciendo que su duelo por la pérdida de independencia es exagerado o incluso ridículo. Le dejas solo con su pérdida, totalmente solo.
Y el segundo error letal es el que mencionábamos antes, infantilizar la situación. Precisamente para enmascarar la culpa de tener que delegar el cuidado, a veces las familias intentan vender la llegada del cuidador como si fuera, no sé, un plan súper divertido de un campamento de verano.
Sí, sí, sí.
Con frases como, mira qué bien, vas a tener a alguien que te haga comiditas ricas y te dé paseos.
Es que hablar de esa manera a una persona de 80 años que ha criado hijos, que ha superado crisis de todo tipo y ha mantenido un hogar, es triturar su autoestima frente al profesional que acaba de llegar. ¿Sabes? La familia debe mantener un trato de adulto a adulto en todo momento, sin excepciones.
Claro, el respeto por delante.
Siempre. Y además deben aprender a gestionar la famosa fase 3, la resistencia silenciosa que comentábamos. Cuando el mayor empieza a quejarse del cuidador durante las primeras semanas, la familia no debe saltar a defender al profesional de inmediato, ni mucho menos regañar al mayor.
Claro, tienen que ser una especie de contenedor de esas quejas, ¿no? Entender que el padre o la madre solo está desahogando el miedo y poniendo a prueba los límites. Si la familia mantiene la calma, no cede al pánico de despedir al cuidador en la primera semana y deja que el proceso respire un poco, pues la confianza se acabará sentando.
Engranaje por fin funciona y se llega a la fase de aceptación pacífica. ¿Cuál es el impacto real a largo plazo para todos?
Bueno, por lo que hemos analizado, el impacto redefine por completo el ecosistema de esa familia. Para la persona mayor, los beneficios van mucho más allá de, bueno, de la higiene o la nutrición pura y dura. La presencia de un profesional empático disuelve la niebla de la soledad no deseada, que, como sabemos, tiene efectos devastadores a nivel cognitivo.
Totalmente.
Los días recuperan una estructura, lo que disminuye enormemente la ansiedad. Y al sentirse tratados con una dignidad incondicional, su autoestima florece. Básicamente, dejan de sentirse una carga constante.
Y fíjate, al dejar de sentirse una carga, ocurre algo precioso para el resto del entorno familiar. Cuando toda la logística pesada del cuidado físico, o sea, el aseo difícil, el control exhaustivo de la medicación, el miedo constante a las caídas, cuando todo eso se delega en unas manos expertas y de confianza, la dinámica familiar se desintoxica.
Qué gran palabra, sí.
Los hijos o las hijas que llevaban meses o años operando desde el agotamiento crónico y un estrés brutal pueden volver a ser simple y llanamente hijos.
Claro, es que es un alivio estructural inmenso para ellos también. Te permite ir a visitar a tus padres un domingo por la tarde, sentarte en el sofá con ellos a tomar un café y charlar sobre la vida tranquilamente.
Exacto, disfrutar de ellos.
En lugar de pasarte esas dos horas corriendo por la casa, pues limpiando baños o discutiendo sobre si se han tomado la pastilla de la tensión, no. La profesionalización del cuidado, entendida desde la psicología y el respeto, no es un abandono de los padres para nada. Es la herramienta que permite a las familias reencontrarse desde un lugar que es mucho más sano y afectivo.
Sí, lo cual nos lleva a, bueno, a la esencia de todo este análisis que estamos haciendo. Introducir a un cuidador en el hogar de una persona que envejece jamás debería enfocarse como una mera transacción de servicios, como quien, no sé, como quien contrata a un electricista para arreglar un enchufe.
Claro, no es un trámite.
Es una de las transiciones vitales, emocionales y psicológicas más profundas y vulnerables por las que puede pasar un ser humano en su vida. Y requiere que todos, absolutamente todos los actores implicados, actúen con una empatía extrema.
Entonces, ¿qué significa todo esto? Pues es una filosofía que cambia las reglas del juego sobre cómo entendemos el envejecimiento en nuestra sociedad. Y la entidad que ha estructurado este conocimiento, que como decíamos es Quidum, lo resume de una manera muy precisa en su metodología interna de trabajo. Fíjate, ellos dicen, cada primera visita en Quidum es una oportunidad para demostrar que el cuidado empieza por entender.
¡Qué gran verdad! Sí. Porque si un profesional o una familia no es capaz de comprender el duelo por la independencia, el miedo a perder el control y la necesidad vital de proteger el orgullo de quien te abre la puerta, es imposible que le cuide de verdad. O sea, puedes limpiar una casa o puedes administrar una pastilla perfectamente, pero el cuidado humano, el de verdad, empieza en la comprensión.
El cuidado empieza por entenderme, me parece un mensaje súper potente. Y para quienes nos escuchan, especialmente si alguna vez se ven o se han visto en la difícil situación de gestionar este paso con un ser querido, pues queremos dejarles una reflexión final para darle vueltas en casa. A lo largo de esta inmersión hemos analizado esa resistencia natural de la persona mayor, ¿no? Las excusas, el yo puedo solo, el enfado ante la ayuda. Lo fácil, desde luego, es ver todo eso como un muro frustrante que nos complica la vida. Pero, ¿qué pasaría si cambiáramos por completo la mirada? ¿Qué pasaría si dejáramos de ver esa resistencia como un obstáculo y empezáramos a interpretarla como si fuera, digamos, un mapa del tesoro?
Un mapa que nos revela información crucial, claro.
Exactamente eso. Un mapa detallado donde cada, no quiero, cada queja sobre cómo se hacen las cosas y cada intento de hacer algo solos está marcando con una gran X roja exactamente qué es lo que más valoran de su propia identidad. Nos están mostrando, en tiempo real, qué costumbres son absolutamente sagradas para ellos y qué pequeñas parcelas de autonomía les aterroriza más perder.
Si en lugar de pelearnos contra esa resistencia por puro agotamiento, aprendemos a leer ese mapa con curiosidad y respeto, el cambio es brutal. Dejaremos de ver a una persona mayor siendo obstinada y empezaremos a ver a un ser humano enseñándonos, paso a paso, cómo quiere ser respetado hasta el último de sus días.
Y si logramos hacer ese cambio de perspectiva de forma genuina, la dinámica entera del cuidado cambia para siempre. Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. Ha sido un verdadero placer profundizar en algo tan vital y tan humano. Hasta la próxima inmersión.